Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una semana más a Música en Canarias, este espacio que divulgar la música que se hace en nuestras islas es nuestro cometido a través de los intérpretes, compositores y las personas relevantes en la música que se hace en desde las Islas Canarias. Hoy tenemos a un majorero, a un timplista de la isla de Fuerteventura, con una endiablada técnica de interpretación que así le definen los críticos y le han definido. Es reconocido como virtuoso del instrumento, el timple canario, que es nuestro instrumento representativo y que en esta sección hemos tenido a tantos de ellos, de las nuevas generaciones, donde Altay Páez es uno de ellos. Bienvenido, Altay.
Buenos días.
Aquí estamos.
¿Cómo están?
Disfrutando de que estés con nosotros porque tenemos mucho que contarle a nuestros oyentes. Entre otras cosas porque estás haciendo una entrevista original. Original es porque tienes a tu bebé, a tu hijo de 18 meses en los brazos, porque estás ejerciendo de padre, sí señor.
Sí, mira, estoy. La verdad es que una entrevista muy original. No sí. Puedo cargarlo porque me operaron el otro día, me quitaron una mola del bus. Yo llevo sin aparecer por el dentista pues hace 20 años y al final se me juntó todo, pues me salió 90 grados y se complicó el rollo. Entonces, pues estoy con media gripe.
Sí.
Porque todo lo que trinca este jodido lo trinco yo una semana después.
Claro, que él es un transmisor, sí.
La verdad que, y él lo supera como si nada y a mí me deja tumbado. Como, pero bueno, y después paseando, porque hoy se levantó activo.
Anda, caray.
Más activo que nunca, entonces lo tengo aquí en una bicicletilla, pues no puedo cargar, por el tema de los puntos. Y aquí estoy dando vueltas.
Y en ese punto, pues nada, tendremos una entrevista, como decimos, original para que nuestros oyentes conozcan más, un poquito más Altay Páez. Altay, que
si escuchan algún ruidito,
Sí, desde luego, por eso lo comento, pero que no deja de ser enternecedor saber que una de las funciones por conocerte más, como digo, es que has sido padre, pues hace un año y medio, te cogió el confinamiento en medio de esta situación que es esa paternidad nueva y luego ocurrieron muchas cosas en ese tiempo porque tenías proyectos a la vista. Pero cuéntanos cómo te ha ido en este año.
La verdad que dentro de lo malo, para mí ha sido bueno porque yo llevo 11 años de autónomo dedicándome exclusivamente a la música.
Sí.
Y quizás si no hubiera pasado lo que pasó, no hubiera perdido el crecimiento de mi hijo, que eso es impagable. Eso no hay dinero ni música que recupere todo ese tiempo que se pierde. Así que súper agradecido al confinamiento.
Las carreras profesionales, ¿verdad? Que parece que se empecina una vez y hay mucha gente que reconoce que se ha perdido la infancia de sus hijos por ese motivo.
Mira, te voy a contar una cosa que no me gusta contarlo porque me siento mal. Pero cuando nació mi hijo, el 25 de noviembre del 19, en diciembre me llamaron de Mediaset, de Telecinco, para que acompañara a un cantante en el programa de Goscalo. Y le dije que sí, era una oportunidad para darme a conocer y conocer esos entresijos de programas grandes. Pues, ¿qué pasa? El chiquillo se pone mal y me lo tienen que ingresar.
Vaya.
Tuve que volar a Madrid una semana y el chiquillo ingresado. La verdad que tenía mucha ilusión, pero después estaba con la cabeza, bueno, que era cada 2x3, diciéndole a mi pareja Miriam, por favor, hazme una videollamada porque necesito antes de... ¿sabes? Cada 5 minutos necesitaba
sí,
ese rollo.
Sí, totalmente. Sí.
Y ahí es cuando me di cuenta de que, hay épocas. Y quizás esta época es donde tenía que estar. Y afortunadamente, dentro de lo malo, pues fue bueno. Porque me vi crecer. Es que la verdad es que en cuestión de semana le cambiaba la cara todo.
Sí. A mí me encanta el proceso
la música,
entero, claro.
Todo. Le encanta la música desde chiquitito de dos formas. La madre le ponía, en la barriga le ponía unos cascos.
Sí.
para que él escuchara música. Bueno, nosotros pensábamos que él estaba escuchando. Y después nada, el tipo, mira, le encanta, escucha música.
Qué maravilla.
Antes mismo estaba, se estaba quedando dormido y le tenía puesto un concierto de Dara Malinka, el violinista. Bueno, no sé si lo pronunció bien.
Dara Malikian, Dara Malikian.
Sí, Dara Malikian, ya me quedé con él.
Estará en Las Palmas, estará en Las Palmas en los próximos meses aquí por el Auditorio Alfredo Kraus, lo tenemos.
Sí. Pues empezó, se estaba hablando dormido y empezó a mover el culito y a bailar.
Qué bueno.
Y le encanta, la verdad que a ver.
Bueno, pues
ahí,
nosotros de Altai Páez podemos decir muchas cosas, pero una de las cuestiones que, a pesar de haber cultivado las virtudes que tiene, muchos conciertos en directo que has hecho, el timple como instrumento fundamental, tus estudios fueron variados. Cuéntanos cómo empezó Altai Páez. ¿Cuál fue la iniciativa que tuviste para decir, me quiero dedicar a esto?
Pues mira, mi primer instrumento fue una caja de galletas.
Vaya.
Mi abuelo tenía una tienda de persianas en Puerto Rosario y en Fuerteventura. Entonces, mis padres, los dos son maestros.
Sí.
Entonces estaban siempre, bueno, siempre no, tenían reuniones por las tardes. Y yo me quedaba abajo de la tienda de mis abuelos, que encima era, bueno, era Dulú, para la gente a lo mejor que conozca Fuerteventura.
Sí.
Donde estaba el antiguo Norte y Sur, abajo, que estaba en la explanada donde está el muelle.
Cerca del muelle.
Se veía el mar.
Sí.
El mar, la verdad que era un sitio increíble.
Privilegiado, ¿no?
Y entonces allí empezamos a cantar polcas, bolías. Yo chiquitito, yo empecé a los 3 años y medio. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo, sinceramente. Ni me acuerdo de esa época. Pero sí me acuerdo de mi primera guitarrita que me regaló mi abuelo, porque enfrente, como dije, había una tienda.
Sí.
Y entonces yo empecé a señalar que me gustaba...
¿Que te gustaba la guitarrita esa?
Entonces, de la caja de galletas, donde mi abuelo guardaba las anillas para las cortinas, pasé a una guitarrita de juguete, chiquitita. Y entonces mis padres vieron una aptitud positiva, aptitud con T. Aparte de la actitud buena que tenía, me encanta la música, al igual que el odio este, que se priva por la música. Que tengo que controlar, porque se mete dentro del estudio, en mi habitación, a coger todos los instrumentos, y digo, contra.
Bueno, va a tener que tener cuidado en algún momento, porque él no sabe el valor que tiene, el valor y el trabajo que te ha costado llegar a lo que tiene, ¿no?
Tengo que cerrar la puerta con llave. Pues ahí empecé. Pues mis padres a los, más o menos, porque yo bueno, cumplo a finales de noviembre.
Ah.
A finales no, el 9 de noviembre.
Tú eres un escorpión, eres un escorpión.
Yo soy un escorpión de los buenos. Y nada, entonces vino la actitud positiva y fueron a apuntarme a la escuela de música. Pero ¿qué pasa? Que no cogían a niños tan pequeños, sino a partir de los 8 años.
Claro.
Y ahí aparece la figura de Marco Sánchez, el zurdo.
Claro.
El fundador de Tabajoste, también estuvo en el grupo Estelar.
Sí, pero él empezó aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Se fue de Gran Canaria para Fuerteventura y ahí hizo carrera, en paz descanse.
Sí, la verdad que buenísimo. Y entonces mis padres tenían amistad con él y le pidieron que por favor si podía hacer algo. Entonces fuimos, me acuerdo, bueno, nosotros como mi padre era maestro, nos recorrimos de norte a sur varias veces a la isla de Fuerteventura.
Claro.
Porque eran destinados a diferentes colegios. Pero nos quedamos afincados en la zona norte. Entonces estamos entre Villa Verde y Corraleja. Y ahí estaba Esteban Ramírez. Y entonces Marcos habló con... Oye, por favor, pero Esteban Ramírez, el hijo.
Hijo, no, sí,
el viejo ya estaba ya retirado.
Sí.
Pasaba por allí, que me acuerdo ese día. Que pasó, que estaba ahí viéndome también, porque lo llamó el hijo para que me viera. Y nada, entonces Esteban le dijo a mis padres, oye, si se porta bien, sí, pero si me da la lata, quédense fuera en el coche. Como me da la lata, tengo muchos niños y no me puedo entretener, normal, no con una guardería. Pero yo era, la verdad que me llevo un mataperro ahora de grande. De niño era calladito, calladito y súper bien.
Bueno.
Y entonces ahí empecé. Me acuerdo que el primer día ya estaba ya todo. Eso sí es verdad que me acuerdo. Sí tengo la imagen esa. Me enseñó dos acordes, el re mayor y el la 7, y me quedé enamorado.
Y con eso
Con
ya,
el y ya.
ese acorde que tiene una sonoridad especial también.
Me quedé enamorado, digo, para mí el cacharrito este es mi cacharrito. Y he pasado por un montón de instrumentos. Perdón. He pasado por muchos instrumentos, he pasado por guitarra. Bueno, después cuando cumplí los 7 años me obligaron a coger un segundo instrumento de escuela de música, junto con el solfeo. Y cogí el clarinete. Y ahí estuve 3 años. Después pasé por teclado moderno, por guitarra, por batería, estuve también un chorro de años. Y fui probando. Y la verdad que me encantan todos los instrumentos, pero este es mi cacharrito.
Qué bueno. Pues
Y
ya decimos
después,
que
perdón,
sí,
abandoné
claro.
todo. Abandoné todos los instrumentos después cuando llegó, cuando estaba estudiando en Francia.
En París, claro, que estuvo con Blas Sánchez, ¿no? Ah, contra. Sí.
Y yo quería dedicarle todas mis horas al timbre. Y ahí es
Qué bueno.
hasta el día de
Tú
hoy,
ahora ya
hasta
tienes,
el
ahora ya tienes ya 30, 34 años, pero tienes una
30, 30,
trayectoria, ¿eh?
34 años, que todavía no me lo creo.
34 años, sí señor, pues ya, porque los años pasan, porque nos estás hablando de tus inicios y desde luego que bueno, pues podemos decir que Altay Páez ha tocado con todos los grandes músicos del panorama canario, pero ese salto que tenías incluso a Europa ahora con este confinamiento, que era también un salto cualitativo en tu carrera, pero bueno, que todo llegará porque como todo está parado, estoy convencido de que esa carrera no continuará. Pero también hay un antes y un después, Sostiene Pereira, que es un disco que produjo Manolo González, nuestro estimado Manolo el de Mestizay, que tuviste un contacto con ese grupo y con ese estilo. Conectaste con Pereira. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque Sostiene Pereira es un disco tuyo importantísimo para lo que es la fusión del timple con otras músicas y otros instrumentos, ¿no?
Mira, yo el tema de la fusión del instrumento, afortunadamente antes de llegar a Sostiene Pereira, no sé si has escuchado el disco que grabamos en Barcelona, Le Caravan Guitar, que ahí estuvimos en ciudades europeas,
Claro.
nos hicimos una gira, pero gira que yo al principio era un tiquismiquis, en aquel entonces tenía pelos y me gustaba peinarme.
Sí.
Pero juro, porque una de las cosas que yo pensaba, digo, vale, y si no vamos a hoteles y no vamos a hacer la gira por toda Europa, como músico, como los músicos de antes, ¿no? Que cogían su mochilita
Sí.
y a la aventura, pues él decía a los chiquillos, oye, si nos pagan en específico, porque eran 11 músicos, y nos gastamos el dinero en los hoteles, nos vamos a venir sin dinero, pues, por aventura.
Claro.
Y entonces, ¿qué hicimos? Pues venga, pues nos quedamos en casa de campaña y íbamos a tocar los sitios. Y eran salas buenas, bueno, llegamos de Barcelona, Cadaqués, Francia, Suiza, Suecia, todo, hasta llegar a Praga y después para Habana.
Llegaron por arriba, por bueno, tremendo.
Sí, sí,
Pero
sí.
¿cuántos músicos eran?
Éramos 11 músicos, pero
11.
todos,
Vale.
ellos, mira, ellos llegaron a Fuerteventura de vacaciones.
Sí.
Y el destino me los puso delante.
Caray, caray, qué
Me los
bueno.
puso delante, eran catalanes, después había un francés, una italiana, una cantante. A ver, bueno, el único, bueno, después no, había un saxofonista que era de Tenerife, afincado en Fuerteventura.
Sí.
Solamente éramos dos canarios en la banda. El resto eran gente de fuera. Uno de Burgos, y después el resto eran catalanes. Y ahí es cuando digo yo, Dios, qué guay, porque yo desconocía esa música, era música de sur gitano.
Sí.
Pues me invitaron a tocar al Teatro Apolo en Barcelona
Qué bueno.
y la verdad es que les gusté. Y dice, mira, quiero, bueno, el director de la banda dice, quiero que te vengas con nosotros de gira por toda Europa, vamos a estar un mes y pico por toda Europa, ya tenemos cerrado diferentes conciertos, digo, qué bien.
Sí.
Y ahí empecé con el tema de la fusión.
Sí, lo que era fusión con músicas diferentes y el timbre teniendo un protagonismo importante, el timbre y la contra, porque el timbre y la contra también te has metido importante.
Bueno, en la agrupación esa tenía que ser hasta solo, porque esa música es una melodía principal y después hay muchos solos. Entonces me decía, no, pero solé aquí, digo, pero que yo no sé. Dice, pero haz lo que te pida el corazón. Y digo, venga, vale. Y ahí nació, en ese grupo salió la folía swing también.
Sí.
Que me pidieron, dice, oye, ¿no hay algún tema de tu tierra que podamos fusionar con esta música? Y empecé a investigar y digo, chiquillo, mira, ¿les gusta esto? Dice, no, es maravilloso.
Perfecto.
Y la verdad que por toda Europa se ponía la gente de pie con la folía swing.
Qué bueno.
Mira que tocamos temas complejos, ¿sabes? Temas que... Pero la folía swing tenía un rollo que no sé. Empezaba yo solo presentando la folía tradicional.
Sí.
Ellos decían en los diferentes idiomas, presentaba, mira, es un timple canario, es una folía, un tema instrumental de las islas, que se va a fusionar. Entonces empezaba yo solo tocando la folía. Y después entraba toda la banda. La verdad que con unos años maravillosos.
Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste con ellos?
Con ellos pues tuve bastantes años. Ah, porque después cambiaron de formato, se llamó Bocinegro, y empezaron a hacer blues.
Anda, qué maravilla.
Y ahí estuvimos también metiendo el timple en el blues, que me hicieron estudiar un montón, porque eran idiomas diferentes.
Era un reto, claro, totalmente.
No estaba acostumbrado a hacer. Pero nunca me atreví a hacer algo yo solo.
Sí.
Y la verdad que Manolo, bueno, me llamó para el tema de diferentes proyectos de Mestizaje.
Uh-huh.
Y le grabé el timple y tuve la fortuna de grabarle los timples y las contras en el disco de ellos.
Sí.
Y diferentes colaboraciones. Y me dice, mira, vamos a hacer un disco, vas a hacer tu disco. Y, ya está bien de tanta bobería, tienes que arrancar. Y me lo pusieron en bandeja. Me presentaron un concierto a Julio Pereira.
Julio Pereira, sí.
Y ahí empezó todo. Fue, gracias a ellos, la mellita. Porque siempre estaba yo, no, es que yo no soy capaz, es que no, es que... ¿Sabes? Siempre uno de remolón.
Sí, sí.
Y más, muchas veces te ves también por las circunstancias de la isla, de Fuerteventura, a lo mejor... Como no estás en el sitio con movimiento, pues te vas acomodando. No, porque esto no va a estar bien, porque esto... Entonces, Olga, Manolo y Julio dicen, no, vamos a hacer esto.
Qué bien.
Así que ponte las pilas, la verdad que estoy súper agradecido. Porque también conocí mucha música, aprendí mucho con Julio Pereira, cuando me iba para Portugal.
Sí.
Y la verdad que... Es que no tengo nada malo que decir, sino...
Sí,
me podría estar
es un
aquí
orgullo.
Un montón de horas.
Pero y esa fusión que todos pensábamos, que siempre fue cercana, el acercamiento a la música portuguesa desde Canarias, incluso con nuestra jerga, tenemos un montón de palabras relacionadas con los lusitanismos,
sí.
y con la cultura portuguesa, porque al fin y al cabo hemos tenido una cercanía de siempre. Pero musicalmente parecía que había una distancia... Y contigo, con Sostiene Pereira, parece que hubo un acercamiento, ¿no? Y eso ha sido muy muy importante para el avance del propio instrumento, del timple, y de los músicos que también se han fusionado en el camino, ¿no?
Sí, la verdad que... Es que, como te decía, es que no tengo, ¿sabes? Son un montón de
sí.
cosas positivas.
Maravilloso.
Por ejemplo, el instrumento, bueno, el cavaquinho, casi todos los temas fueron compuestos con el cavaquinho.
Sí.
Ahí sí hubieron problemas, sobre todo de afinación y de predisposición, porque él, para él la afinación del cavaquinho era diferente al timple. Y para hacer esas melodías y acordes que él hacía, en el timple sonaba diferente.
Claro, no olvidemos después, que el cavaquinho tiene cuerdas metálicas, ¿no?
Claro, el sonido era diferente, ¿sabes? Decía yo, pero Julio, Dios, no me suena como... Pero es así. Y lo hacía igual. Bueno, lo hacía igual, intentaba hacerlo igual, pero es que no sonaba ni parecido.
Sí.
Entonces, ¿sabes? Era un timbre diferente, una disposición diferente, pero y después los temas fueron compuestos por él. ¿Qué pasa? Yo tengo una edad, tengo otra visión de la música. Mañana tendré otra visión diferente. Entonces muchas veces había lucha, porque yo decía, no, Julio, es que yo el tema este no lo siento así, yo lo siento así. No, no. Y yo, venga, dale, pues nada. Lo dejamos así.
Bueno, claro, pero que no deja de ser, tener un padrino como Julio Pereira no deja de ser un orgullo también.
Un orgullo, un orgullazo.
Sí.
No, y seguimos comunicándonos. Yo lo aprecio un montón. La verdad que me acogió en su casa ahí en Lipoa, grabando, me enseñó mucho. Yo aprendí mucho de Julio.
Sí, qué bueno.
Aprendí, sobre todo, aprendí a escuchar.
Sí, qué bueno.
A escuchar, que es súper importante.
Eso es, sí, desde luego que se le olvida a muchos músicos que se suben demasiado alto y se olvidan de esa escucha necesaria y de las aportaciones que se pueden claro, siempre recoger.
Es lo que te decía, porque yo tenía una visión de la música y entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, no, porque lo que hago yo, pues está bien. Y se te olvida escuchar, de decir, es que lo que hace él es diferente y estás perdiendo la oportunidad de aprender algo diferente.
Pues.
Y Sostiene Pereira me ayudó a decir, oye, que vale, que está bien lo que tú puedes hacer, pero es que hay cosas diferentes y que te pueden aportar, y a mí me aportó mucho. Pude cambio, pero me abrió mucho la mente. La verdad que, y estamos hablando de un personaje,
sí,
¿sabes? Que tiene dos premios Grammy.
Mundialmente conocido, sin duda.
Que sabe lo que hace, que sabe lo que hace.
Claro. Mira, Altai, pues nosotros de lo que estamos orgullosos es de que estés aquí contándonos y conociéndonos un poquito más. Ahora mismo nos te habíamos escuchado musicando en los conciertos aquellos que se hicieron durante el confinamiento, que lo hiciste, solo, lo hiciste solo en casa, que fue un conciertazo, viendo las cualidades y viendo tu manera de interpretar el timple y la contra, que
el,
son...
El sonido no ayudó.
Bueno, el sonido no ayudó sin duda, pero quiero decir que conociéndote un poco más a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, pero también te hemos visto aquí cuando presentaste Sostiene Pereira, y desde luego que tus directos son brutales, porque al público lo emociona viendo cómo con el instrumento haces pues todo lo que, todas las sonoridades que le sacas y cómo eres capaz de motivar y de emocionarnos a los que te seguimos. Cuéntanos una cosa que le preguntamos a todos nuestros entrevistados. ¿Cómo ves la música en Canarias, Altai? ¿Qué calificación le pondrías? La música que se hace en Canarias.
¿Hasta el 10? ¿O vale más?
Déjalo del 1 al 10 nada más.
pues si es del 1 al 10, el 10.
Bueno.
La verdad es que... Mira, es que no hay nada más que ver los programas mediáticos estos que hacen por la tele, ¿no?
Sí.
Tema de... ¿Quiénes son los ganadores?
Sí.
Los que más llegan, los canarios, siempre. No sé qué hay en Canarias.
Sí.
Hay unos musicazos increíbles, unos cantantes increíbles. Hay buena gente.
Muy arte, como dirían los andaluces, ¿no?
Sí, el estilo ese. Y van, bueno, la verdad, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta de la música, o no me gusta de la música, o mejor, de los músicos, si yo veo que no hay verdad, ya su música no me gusta.
Vale, muy bien. Está perfecto.
Porque,
pues eso es, sí, eso es una buena manera de expresarlo y de que también lo tengamos claro, que nuestros oyentes sepan que la verdad está también en la música. Y aquello que decía alguien en algún tiempo, si tú sabes tocar y sabes cantar, canta, sabes tocar, toca.
Mira, una de las cosas que me está acordando ahora, que aprendí de Julio Pereira, cuando estaba grabando el disco, me decía, pero danza, ríe. Y digo yo, pero vale. No estás danzando, no estás riendo. Y digo, pero mamá, salgo de la cabina y me acuerdo que estamos grabando el estudio de Gustavo. Y digo yo, pero mamá, tú me estás viendo. ¿Cómo sabes que me estoy riendo? Dice, la sonrisa y la danza se graba.
Qué bueno.
Y digo yo, ¿será odio este disco?
Son buenas reflexiones.
¿Sabes? Porque no es tocar, vamos a ver, tocar toca cualquiera. Meter notas, eso lo hace un ordenador.
Sí.
¿Sabes? Yo me escucho los directos y digo, yo me di más notas por fuera que, ¿sabes? Pero te estoy contando una historia. Y entonces, tú cuando estás contando una historia y tú tienes una voz bonita, hay veces que sueltas gallos, porque te vas emocionando. Muchas veces me dicen, es que raja mucho el timbre, no sé cuánto. Digo, pero lo siento. Pero si yo quiero expresar de esa manera y el instrumento se me queda así, yo tengo que contar la verdad. Yo no puedo llegar allí y moverme de una manera, a dar el sonido perfecto para que... No, una de las cosas mías, que hay que corregir un montón de cosas, pero sí es verdad que me niego a contar mentiras.
Ya, muy bien.
Y ese día no me quiero mover, me siento y no me muevo. Si ese día quiero tocar más flojo, pues toco más flojo. Si ese día quiero romper cuerdas, rompo cuerdas. Porque si la gente que a mí el público es el que me lo da todo.
Qué bueno.
Yo sí veo a lo mejor a personas así con los brazos cruzados o con el teléfono, digo, ay, ya me cortaste el rollo. Pero si veo sus ojitos, que yo le estoy contando algo y lo veo, los ojos brillando, y que están con uno, yo me vengo arriba y me da igual, que me equivoco.
Maravillosa, no me gusta equivocarme. Vamos a ver, pero... reflexión, Altay. Muchas gracias por estar con nosotros. Dale un beso grande a esa criatura que tienes en tus brazos, a tu hijo. Que
me durmió.
Que se llama...
Eder.
Pues a Eder le mandamos un beso a los oyentes por habernos dejado hacer esta entrevista con Altay Páez desde la isla de Fuerteventura, este timplista con toda esa proyección, con esos proyectos de futuro que tienes, que ahora mismo está todo paradito, dadas las circunstancias que tenemos.
Está parado, pero nosotros no paramos de trabajar, porque... ¿No? Para mí la música es respirar. Entonces, que no hay concierto, seguimos, porque hay que hacerlo.
Pues en eso estamos, Altay. Gracias por estar con nosotros en Música en Canarias.
Bueno, un beso grande, gracias.
Nos veremos pronto y nos escucharemos prontísimo también, que todo esto que parezca una pesadilla, porque el tiempo de la cultura tiene que estar presente siempre en los seres humanos y en nuestro momento. Les habló Alfonso Saavedra, una semana más aquí en Música en Canarias. Hasta otro ratito.